Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Vamos a meditar los versículos del 7 al 13. Y nuestro tema es un equipo mortal, el equipo que es hecho por nuestra naturaleza pecaminosa, lo que Pablo llama el pecado y la ley. Y quisiera que pudiéramos pensar, voy a leer los versículos en otra traducción de la Escritura que dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Que nunca sea. Al contrario, no habría llegado a conocer el pecado sino por la ley, porque yo no sabría de la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, me produjo toda clase de codicia. Porque fuera de la ley el pecado está muerto. Yo vivía una vez aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. y este mandamiento que era para vida resultó para mi muerte por el pecado, aprovechando la oportunidad por el mandamiento me engañó y por él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, lo que es bueno se convirtió en causa de muerte para mí, que nunca sea. Más bien, fue pecado para que pudiera mostrarse como pecado al efectuar mi muerte a través de lo que es bueno, para que a través del mandamiento el pecado llegara a ser completamente pecaminoso. Cuando pensamos en lo que Pablo está explicando acá y la razón por la cual él está explicando, creo que nos va a traer luz el poder pensar en algo que suele suceder, y es que podemos ser portadores de buenas noticias, pero ser tratados con desprecio, aún con rechazo, aún ser asesinados por causa de portar buenas noticias. El Señor Jesús habló muchas veces, dijo, les enviaré profetas y apóstoles, a unos matarán y a otros perseguirán. En otro lugar el Señor Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. También dijo el Señor, y quizá lo más impactante que dijo el Señor, llegará la hora en que cualquiera que os mate piense que está ofreciendo servicio a Dios. Y todo esto ocurre por distorsiones del mensaje. Cuando pensamos en las buenas noticias, en verdaderas buenas noticias, las verdaderas buenas noticias, pues es el Evangelio. Justamente el Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio cristiano, el Evangelio revelado al apóstol Pablo, es la noticia más grandiosa, la más buena noticia que puede haber. Y la triste realidad es que podemos traer esta muy buena noticia, la mejor noticia del mundo, la mejor noticia que jamás haya existido, y no obstante, las personas se enfurezcan, nos maldigan, estén sumamente airados, se burlen de nosotros e incluso, como ha pasado a lo largo de la historia, pues ser asesinados por causa de esta buena noticia. Ahora, hay un peligro entre nosotros, y el peligro es que esta situación de malentendido y distorsión o rechazo o persecución es que nosotros mismos dejemos de creer que nuestro mensaje es una buena noticia y empecemos a tratarlo como una provocación o como una discusión o como un citatorio legal para comparecer ante un tribunal. En verdad que es muy fácil perder el sentido de asombro ante la preciosidad del Evangelio. El Evangelio es la más preciosa y buena noticia. Y en verdad que es sumamente fácil llegar a perder el sentido de asombro. El llegar a deslizarnos y empezar a pretender alcanzar justificación por las obras de la ley, a pretender crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo por las obras de la ley, pero que Dios nos guarde de perder ese sentido de asombro ante la belleza del Evangelio. Y esa belleza del Evangelio está expresada en Romanos del capítulo 1 hasta el 5. Y es la preciosidad del Evangelio, es que Dios justifica al impío solo por gracia, solo por fe, aparte de las obras, sobre la base de Cristo, un trabajo que es solo del Señor Jesucristo, no nuestro, no compartido. Es solo por la obra, solo por el sacrificio del Señor Jesucristo, no es un trabajo compartido. Y todo es hecho para la gloria de Dios. Recuerde que si hay alabanza o gloria en la salvación de un pecador, es toda la gloria para Dios, porque la obra de salvación de un pecador es toda de Dios, de principio a fin. No hay lugar para el mérito humano. Y no perdamos el asombro. Cuando pensamos en esos versículos, no nos perdamos. Seguimos hablando acerca de la justificación solo por la fe, solo por Cristo, aparte de las obras de la ley, una obra hecha totalmente por el Señor Jesucristo, que tiene como propósito toda la gloria para Dios. Cuando pensamos en lo que Pablo está diciendo, es Él dice que siendo aún débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. También dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas verdades en realidad no son para precisamente un citatorio legal para comparecer ante un tribunal. Yo espero que son verdades que en realidad producen proclamaciones de celebración. Me gusta decir los domingos en la mañana, venimos a celebrar la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Es una celebración. El Evangelio es causa de celebración, de liberación y de júbilo. Entonces, debería sacudirnos que aunque Jesús dijo que sucedería lo que estaba mencionando antes acerca de la persecución, acerca del desprecio y la ridiculización de las buenas nuevas y de ser rechazadas, debería sacudirnos y llevar a reflexionar y a no perder de vista, a pedir al Señor que nos guarde, deslizarnos y pensar que el Evangelio es para ser salvos de la pena del pecado. En verdad, el Evangelio es necesario para ser salvos de la pena por el pecado, pero el Evangelio es el mismo que necesitamos para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La razón por la que estoy explicando esto es porque es necesario que no perdamos de vista de qué se trata Romanos 6 y Romanos 7. Pablo no ha desconectado en Romanos 6 y 7, sino está respondiendo a las distorsiones que se dan ante la proclamación del Evangelio, de la justificación, solo por la gracia, solo por la fe en el Señor Jesucristo. Se trata del Evangelio de la justificación de los impíos, solo por gracia, solo por medio de la fe, aún el capítulo 6, aún el capítulo 7, sobre la base de la obra de Cristo, solo para la gloria de Dios. Se trata de las buenas noticias de que los pecadores pueden tener la esperanza de que Dios nos salvará de su propia ira, sobre la base de lo que Cristo hizo por nosotros. E importante, sobre la base de lo que Cristo hizo por nosotros y no sobre la base de lo que hacemos por Él. En primer lugar, quisiera que pudiéramos mirar en los primeros versículos del 7 hasta el versículo 11, cómo Pablo está enfrentando una distorsión de la verdad. Cuando Pablo anuncia y desarrolla esta gloriosa noticia de la justificación solo por la fe, solo por la gracia, que él ha mostrado en los primeros 5 capítulos, él tiene que lidiar inmediatamente con una distorsión del mensaje. Y es que dice en 3:28, dice: nosotros sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. También cuando dice en Romanos 5:20 al 21, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y había gente con distorsiones, gente que ha habido a lo largo de todo el tiempo, gente que se opone a la predicación de la justificación solo por la gracia, de la proclamación de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y siempre hay la acusación: estás convirtiendo la gracia en libertinaje, estás convirtiendo la ley en pecado. Y lo que Pablo está haciendo en estos versículos, en especial el versículo 7, está presentando una respuesta y una defensa de la ley y ayudándonos a mirar el papel por el cual la ley fue dada. Él responde a la pregunta: ¿es la ley pecado? Y la respuesta es que nunca sea. Nuestra traducción 1960 dice: de ninguna manera. No obstante, la gente que cuestiona, la gente que distorsiona y por eso cuestiona, no se queda allí y sigue haciendo preguntas. Cuando mira uno el versículo 9 al 10, pudiera ver la objeción. Tú dices: yo estaba vivo en un tiempo aparte de la ley. ¿Y qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Que él estaba vivo aparte de la ley. Y lo que Pablo está diciendo aquí está hablando muy probablemente del tiempo en nuestra vida cuando no somos conscientes de la ley y vivimos haciendo lo que queremos. Y parece que eso es libertad, hasta que llega un momento en que tomamos conciencia. Quizá durante algún tiempo de nuestra vida es porque, pues, como infantes no El otro día comentaba la hermana Wina que estaba con sus nietos y hablando acerca del pecado, y los niños pues dicen que no han pecado. Y ese es probablemente esa etapa en la que uno está, pues lo que Pablo dice, muerto a la ley, sin conciencia real de la ley, y uno vive así como si pues uno está libre y hace lo que quiere, hasta que llega un momento en que hay conciencia de la ley, y entonces es lo que Pablo está diciendo: yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El hecho de que se cumple el propósito de la ley, de que excita el pecado, excita nuestra naturaleza, y de pronto nos encontramos pues muertos, nos muestra la realidad. Dice, hace, también puede ser que está hablando de lo que ocurre al momento cuando en verdad percibimos el sentido espiritual de la ley, cuando el Señor nos salva y somos conscientes de que pues ante la ley lo único que hay es muerte, porque excita nuestra pecaminosidad. Ahora, quizá se puede seguir alegando con lo que Pablo está diciendo. Dijiste que el mandamiento de Dios te mató. Tú haces de la ley un asesino. Tú haces que la ley sea pecado. Entonces Pablo continúa explicando el significado de lo que está diciendo. Y en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y es que en verdad lo que Pablo está diciendo aquí no es que la ley es el asesino, sino la ley y el pecado hacen equipo, y el pecado es el que me mató. Dice: el pecado me mató, el pecado provocó mi condenación mortal, el pecado provocó mi experiencia de perdición espiritual, el pecado usó el mandamiento de Dios como arma, pero el pecado es el asesino. Así que concluye en el versículo 12 y dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en verdad es, la ley es así. Él nunca ha dicho que la ley es pecado, y el pecado es excitado por la ley, y muestra el odio que tenemos hacia la ley de Dios, hacia su carácter, y es el pecado el que nos asesina. Ahora, en el versículo 13, Pablo va a hablar con un lenguaje bastante fuerte hacia la ley. Dice: por lo tanto, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y aquí es fuerte en rebatir, y dice: en ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Y es el pecado el que produce la muerte. El pecado en equipo con la ley. Pero no es la ley que nos asesina, sino es el pecado. Dice: a través de lo que es bueno, para que a través del mandamiento el pecado se volviera completamente pecaminoso. En el versículo 11, nuevamente dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, ¿qué es lo siguiente que Pablo nos está mostrando después de explicar que el asunto no es que él está hablando de la ley como pecado? Que la ley no es en sí la que nos asesina, sino es nuestro pecado que utiliza la ley. Ahora, la ley no tiene el propósito de matar, y quisiera ilustrarlo con la idea de cuántos instrumentos hay que pueden servir para bien, pero a la vez, y quisiera pensar en un instrumento que es, algunos que están aquí quizá alguna vez hemos experimentado en nuestro cuerpo que alguien use un bisturí, y en verdad el bisturí no es un instrumento para matar. El bisturí es un instrumento que en las manos del cirujano sirve para curación, sirve para actuar a favor de la vida. Y piensa en ese bisturí, y piensa que viene el pecado y toma el bisturí y degolla a la gente. Toma el bisturí de los mandamientos de Dios y con él nos degolla. El mandamiento santo, justo y bueno debía ser vida para mí, y se convierte en muerte para mí, porque el pecado quitó el bisturí de la mano del cirujano y con él me cortó la garganta y me mató. Pero no es para esto que fue hecho el bisturí. Ahora, ¿por qué es que Dios permite que esto suceda? Y al final del versículo 13, Pablo da la respuesta, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El Señor lo hace para que por medio de la ley, que el pecado nos engaña, se pueda mostrar lo horrible que es el pecado. Y no hay palabra, otra palabra. El apóstol Pablo no dice para que se mostrase horrible, o para que se mostrase oscuro o feo, sino pecaminoso. Quisiera que pudiéramos pensar en, es pecaminoso asesinar, pero es doblemente pecaminoso obligar a personas inocentes a que te ayuden a asesinar. Es pecaminoso envenenar a un niño, pero es doblemente pecaminoso engañar a una madre para que le dé el veneno a su propio hijo. Hay algunas comidas que se hacen donde se hierve al cabrito en la leche de su madre. Sin embargo, ese no es el hecho de que hagamos comida así. Ese no es el propósito de la leche materna. El propósito de la leche materna, Dios no lo dio para cocinar al animalito en la leche de su madre. La leche fue dada para infundir vida. Y son figuras que nos ayudan a mirar lo que ocurre con la ley. Ahora, cuando pensamos en lo que Pablo ha dicho acerca de morir a la ley, esa es la razón por la que necesitamos morir a la ley. No es porque la ley sea pecado, sino porque la ley es débil y vulnerable y nosotros somos totalmente, totalmente pecadores. Somos totalmente pecadores. No tenemos idea muchas veces del potencial de la maldad. Ya sea, yo quisiera que usted pudiera reflexionar en las veces y que Dios nos guarde de olvidarnos de lo totalmente pecadores que sin Cristo somos. Caídos en Adán, solamente podemos hacer una cosa. La persona que nace en este mundo, nacimos todos así, con la posibilidad de solo hacer una cosa. Lo único que podemos hacer es solamente pecar, aun cuando hacemos cosas que son correctas. Si no es porque estás en Cristo, lo que haces es pecado. El que no tiene al Señor Jesucristo no hace sino solo pecar, aun cuando hace buenas obras, entre comillas, porque no hay buenas obras sino para aquellos que están en el Señor Jesucristo. Ahora, piense, por ejemplo, en cuando usted mismo de pronto hace algo y de pronto usted mismo se dice a sí mismo, jamás pensé que sería capaz de hacer algo así. Y esto muestra cuán buen concepto tenemos y cuán corta es nuestra vista de mirar cuán pecaminosos somos. La ley es débil y nosotros totalmente pecaminosos. No somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas como nos trata de hacer creer nuestra cultura. Somos personas que nuestro pensamiento, dice la Escritura, es de continuo solamente el mal. Somos personas que, dice la Biblia, que los impíos se descarriaron desde la matriz. La Biblia dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A veces vemos pequeños bebés y decimos, qué inocente criatura. En verdad, no hay inocentes criaturas. Los impíos se descarrían desde la matriz misma. El único inocente es y ha sido y será el Señor Jesucristo. Ahora, decía yo que la ley es débil y vulnerable y nosotros somos totalmente pecadores. Por lo tanto, la ley no puede ser de ninguna manera el medio principal y decisivo de nuestra justificación. Hermano, la ley no puede ser el medio principal y decisivo de nuestra justificación, porque nosotros somos todo lo contrario a la ley, incapaces de cumplir la ley, y tampoco la ley es el medio decisivo y principal para que nosotros podamos crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Aquello que la Escritura nos llama, como nos dice antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No puede ser por la ley. Ahora, ¿Por qué? Porque cuando viene el mandamiento, nuestro pecado se levanta y cobra vida y usa el mandato para matarnos, no para salvarnos. La otra cosa que Pablo está mostrando en cómo obra el pecado con la ley es que el pecado miente. El pecado miente. Dice, versículo 9, dice, yo, versículo 10, perdón, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y la manera es por la mentira. El pecado es mentiroso, el pecado miente. Y en el versículo 11 que leímos, ahí está, el pecado me engañó. El pecado obra esta matanza, este asesinato a través de la mentira. El pecado aprovecha la oportunidad de los mandamientos. El pecado nos engaña. ¿Y cómo es que nos engaña el pecado? Fundamentalmente el pecado nos engaña ofreciéndonos cosas que no es capaz de cumplir. El pecado nos engaña fundamentalmente con una lógica superficial que puede ir en dos sentidos, pero que no importa en qué sentido vaya, la raíz es la misma. Y una de las maneras es, piense en, por ejemplo, el pecado mata con el engaño y la lógica superficial. Dice cosas como, estás cansado y necesitas una buena noche de descanso, pero estás tenso y no puedes dormir. Una pastilla para dormir podría ayudar. Las instrucciones ofrecen la esperanza de un buen descanso si tomas una pastilla. Y quizá alguna pregunta que dice, ¿no te gusta realmente una noche de sueño realmente maravilloso, 100 veces mejor que el promedio? Y uno está razonando, y bueno, ¿y qué pasa si tomas 100 pastillas? Y hermanos, cuando pensamos en la manera en que la ley nos engaña, el pecado está mintiendo y tristemente muchas veces estamos creyendo. El pecado está haciéndonos promesas que no puede cumplir y tristemente muchas veces estamos confiando en estas promesas. Ahora, yo decía que hay dos sentidos en que el pecado engaña. Y una de las maneras es que puede decir y decirte, mira, tú no puedes cumplir con esa ley, no puedes cumplir esos mandamientos. Además, aunque pudieras, pues no quieres hacerlo. ¿Para qué te sigues engañando? ¿Para qué sigues pensando y mortificándote? Mejor haz esto, mejor vive la vida y disfruta lo más que puedas. Vive como se te venga en gana. Y el pecado está ofreciendo deleite. De pronto la gente se entrega al deleite. Y resulta que no hay deleite. Y la gente va persiguiendo el deleite y no hay deleite. Y vive sin esperanza y se entrega a ese desenfreno por la desesperanza de saber de que pues tiene que un día rendir cuentas acerca de esos mandamientos. Pero en su desesperanza ha sido engañado por el pecado. Y el pecado ha utilizado la misma ley para infundirte el hecho, no puedes, no quieres, así que deja de hacerte ilusiones y te deja con total desesperanza. Por otro lado está la mentira de decirte, mira, toma la ley, ármate de fuerza de voluntad, prepárate porque está próximo un juicio. Y sabes que tú puedes, esfuérzate. Mira que cumples la ley y vas a estar listo para enfrentar el juicio. Y hermanos, un pecador que se entrega al desenfreno sin esperanza. Y un pecador que se entrega a la esperanza sin esperanza. A una esperanza mentirosa. Un pecador que se siente demasiado seguro en sí mismo. Un pecador que tiene autojusticia. Y hermano, ambos, confiar en ambas mentiras es suicidio espiritual. Tanto si te entregas al placer con tal de apagar la conciencia que te llama, con el engaño de tomar el mandamiento y decirte jamás vas a poder cumplir este mandamiento, así que olvídate de ello y pues vive y haya deleite, o el engaño de creer que puedes cumplir, ambas son mentiras. En otras palabras, el pecado toma la ley en sus manos y nos mata con uno de dos tipos de engaños sobre nuestro futuro. O bien ofrece desesperanza, aliviada por la autoindulgencia. O bien ofrece esperanza apoyada por la justicia propia. Y hermano, quizá el desesperanzado, el que no tiene esperanza y está entregado a este placer, quizá ha llegado un momento en que se da cuenta que también es mentira, no hay placer y al final tampoco va a haber una satisfacción sino un juicio. Y quizá estás agobiado y triste por esa situación de saber que te has entregado a la desesperanza y estás buscando placer donde no hay placer. Déjame decirte que el Evangelio es para ti. El Evangelio es para confortar a los afligidos. Pero por otro lado, el Evangelio es para afligir a los confortables. Probablemente estás muy confortable en tu esperanza de tu justicia, de que estás armado de fuerza, voluntad, y que tú estás cumpliendo la ley y estás preparándote para el próximo juicio. Que el mensaje del Evangelio te traiga aflicción, porque no es así. Ambos lados son mentira, y a través de ambas mentiras el pecado va a terminar dando muerte. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo esto? Cuando pensamos en que ese equipo mortal, cuando pensamos en que la ley, el pecado toma la ley y nos engaña, ¿qué es el remedio? ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza? Y el remedio que Pablo presenta es morir a la ley y vivir para Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo crucificado y resucitado. Pablo dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Si tu desesperanza es de que tú no puedes cumplir la ley, es verdad, no puedes. Pero la solución no es entregarse a la búsqueda de un placer momentáneo que jamás vas a encontrar, porque el pecado al final no satisface. La solución es ver a Cristo, a aquel que fue crucificado, muerto, sepultado, pero que resucitó al tercer día, aquel que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo es el remedio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el único mensaje en el mundo que da esperanza, tanto a los impíos indulgentes, a los que se han entregado al placer porque ya se dieron cuenta que no van a poder cumplir, y pensando que van a hallar algún placer, es el mensaje de esperanza para esa clase de impíos. Pero es el mismo mensaje de esperanza para los impíos santurrones, para aquellos que creen que cumplen la ley, para aquellos que están en su esfuerzo por cumplir la ley. No olvide, los perdidos están o perdidos en el engaño de la autojusticia, que pueden estar en un lugar de culto, pueden estar en la falsa religión, porque confiar en mi propia justicia es falsa religión. La justicia que Dios demanda, el Evangelio verdadero, muestra que la única justicia que Dios demanda y que Él acepta es la justicia que Él provee en el Señor Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley en favor de su pueblo. Y si tomamos en palabras del profeta Isaías, podemos decir que el Evangelio le dice al desesperanzado que se complace a sí mismo, hay esperanza para ti, porque aunque tus pecados sean como la grana, ese que se ha entregado al placer sabe que está metido en el pecado, pero el Evangelio le dice que aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, porque Dios te perdonará por causa de Cristo si tú confías en el Señor Jesucristo, si tú recibes su obra de salvación, si tú recibes al Señor Jesucristo como el tesoro de mayor valor y su obra de salvación como la única obra a través de la cual pueda haber perdón de pecados. Cantamos un himno que dice, ¿qué te puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, la ley no puede, solo de Jesús la sangre. Solamente es por confiar en la obra del Señor Jesucristo y confiar solamente en Él. Pero el Evangelio también dice a los que tienen esperanza en su propia justicia, aquellos que creen estar cumpliendo la ley, les dice, hay también verdadera esperanza para vosotros. Y dice en palabras de Isaías, porque aunque vuestra justicia sea como trapo de inmundicia, la perfecta obediencia de Jesús os será acreditada en vuestra cuenta si lo recibes como un regalo atesorado, si confías en su obra perfecta de salvación, si dejas de confiar en tu propia justicia. Si eso es a lo cual el apóstol Pablo respondió, él estaba basado en su propia justicia. Pero después él dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia que es por la ley, sino en aquella que es por la fe del Señor Jesús. Así que yo quisiera concluir con la buena noticia hoy, ya sea que estés desesperanzado y que te hayas entregado al placer porque crees que no hay esperanza, o ya sea que tengas esperanza en ti mismo y seas farisaico, Jesús vivió y murió por ambos tipos de pecadores. Jesús vivió y murió por ambos tipos de pecadores. Ambos necesitan lo mismo. Ambos necesitamos la vida que Jesús vivió, una vida de perfecta obediencia a la ley, una vida de total cumplimiento de la ley, una vida de conformidad a la voluntad del Padre, una vida que glorificó siempre al Padre. Esa es la vida que tú y yo somos responsables de haber vivido, pero somos incapaces, y Cristo la ha vivido. Pero Cristo no solo vivió esa vida, sino murió por causa de nuestros pecados. Él murió como si hubiera sido alguien que no cumplió la ley. Él murió siendo maldición, dice la Biblia, que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Él fue hecho maldición por causa de mi incapacidad. Él murió por mis pecados. Él derramó su sangre para limpiar mis pecados. Él fue objeto de la ira de su Padre por causa de mis pecados. Hermanos, este es el mensaje de esperanza. Nuestra única esperanza para ser salvos de la pena del pecado, para estar preparados para el próximo juicio, es confiar solamente y única y exclusivamente en la obra perfecta del Señor Jesucristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros y de ninguna manera, nunca, en lo que nosotros hacemos por Él. Lo que nosotros hacemos por Él lo hacemos en respuesta de amor, no para obtener algo, sino porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, que Dios nos guarde de equivocar en este punto tan sensible y recordar el papel de la ley y mirar cómo el pecado toma ocasión y el pecado engaña, y que Dios nos guarde por su verdad del engaño del pecado y toda nuestra confianza plena sea solamente en el Señor Jesucristo, solamente en la justicia del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios porque nos permite a cantar himnos, y yo quisiera que pudiéramos cada vez reflexionar en los himnos. Y los himnos hablan de la obra del Señor Jesucristo. Himnos que nos recuerdan, no es nuestra propia justicia, no es porque nosotros nunca fallamos al culto, no es porque nosotros damos siempre nuestra ofrenda. Eso no tiene nada que ver. Si tú das ofrenda o nunca faltas porque estás pensando obtener el favor de Dios de esa manera, arrepiéntete, porque estás ofendiendo al Señor. Y sabes, la idea es, todo lo que hacemos es un acto de adoración, porque Él ya me ha salvado, porque Él ya me ha perdonado, porque yo ya soy agradable a sus ojos, no por causa de lo que hago, sino por causa de lo que Cristo ha hecho. Él cumplió perfectamente la ley en mi favor. Él llevó mi maldición. Y el llamado es, cree en lo que Dios dice acerca del Señor Jesucristo. Confía en Él como provisión de Dios para tu salvación. Ven con tus manos vacías, como un mendigo. El mendigo viene nada más que para recibir. Y así es la manera en que tenemos que vivir, descartando absolutamente todo y pidiendo a Dios que nos guarde de que solamente estemos confiando total y completamente en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Que podamos experimentar y ser movidos de amor porque Cristo nos ha salvado. Que pueda ser una realidad en nuestro corazón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No estamos intentando alcanzar su favor, somos incapaces. Pero Él, por gracia y por misericordia, nos amó con amor eterno. Porque Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y hermano, en verdad, nuestra oración sea, de veras, yo creo que no hay mayor cosa que orar, que el Señor nos haga reflexionar cada día en el Evangelio verdadero. Que cada día podamos pensar en esa frase que muchas veces cantamos, Cristo murió por mí. ¿Qué significa Cristo murió por mí. Hermanos, cuando Dios nos vaya dando una visión fresca y clara cada vez de lo que significa, de lo que ocurrió allá en la cruz, por causa de que nosotros, la principal fuente de nuestra justificación es la obra de Cristo, no nuestra obediencia a la ley, porque la obediencia a la ley que es demandada por Dios es perfecta. Y que nosotros podamos pedir al Señor que nos haga mirar lo que Él hizo al Señor Jesucristo para poder mirar cuán horrible es el pecado a sus ojos. Y nosotros podamos aborrecer el pecado. No hay manera de aborrecer el pecado si nosotros no clamamos al Señor para que nos dé una comprensión. Y yo creo que en toda la eternidad no vamos a comprender en realidad lo que ocurrió en la cruz. Pero el pecado es horrible a los ojos de Dios, al punto de que cuando el pecado estaba sobre su Hijo amado, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él descargó todo su odio por el pecado sobre el Señor Jesucristo. Y hermanos, que el amor de Cristo nos constriña, pensando que uno murió por todos, y por todos murió para que los que viven no vivamos más para nosotros mismos. Que no sigamos buscando el deleite donde no está. Que el Señor nos haga ver que es en su presencia, en verdad, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermanos, que el Señor nos lleve a poder mirar que no hay gozo ni satisfacción en otro lugar que no haya. Que el Señor nos ayude a comprender la naturaleza del pecado. A veces nuestra comprensión del pecado es tan estrecha que pensamos que el pecado es, y sí es, por supuesto que sí es, pero pensamos que es borracheras y escándalos y cosas de ese tipo. Pero hermanos, hay un himno que dice, perdóname, dice, ya no tengo excusa, perdóname, no hay otro a quien culpar, dice, y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo, dice, yo lamento el tiempo que he gastado, los deleites que he probado sin incluirte a ti. Y cuando habla de deleites, pueden ser deleites legítimos, donde no incluyamos al Señor. Dice, aunque tu amor está conmigo, tu amor no he preferido al pecado que hay en mí. El pecado es simplemente deleitar, hallar nuestro gozo y nuestro deleite en algo o alguien más que en Dios. El pecado es buscar nuestra seguridad en algo o en alguien más que en Dios. Esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Es buscar nuestro gozo y satisfacción fuera del Señor. Hermanos, que Cristo sea revelado en nuestros ojos y podamos ver la belleza de Cristo, podamos ver la hermosura de Cristo, podamos ver la clase de Dios que tenemos en Cristo, un Dios que es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra confianza, el ser más digno de ser valorado, de ser amado y de confiar en Él. Vamos a orar.